Whether I'm worried about hosting or just giving that perfect gift, creating a delicious holiday for my loved ones is super important to me. From effortless holiday hostings to unforgettable gifts, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. They've always been super convenient in giving me the most high-quality steaks I could ask for, whether for myself or a loved one. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. Save big on gourmet gifts and more holiday favorites with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com, and for an extra $35 off, use code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. That's omahasteaks.com, promo code YUM. Go to omahasteaks.com and use code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
El caso de Annabelle Chen. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Annabelle Chen era originaria de Singapur, donde nació en 1958 en el seno de una familia adinerada. Aunque han sido escasos los datos acerca de su infancia y su adolescencia, se supo que la posición económica de su familia le dio posibilidades de recibir una buena educación y adquirir conocimientos sobre las bellas artes. También hablaba varios idiomas, incluido el mandarín y el cantonés. Era una artista talentosa. En su juventud, la jovencita se enamoró y se casó con A. Ping Ban, quien parecía ser un empresario exitoso. Tuvieron una hija a la que llamaron Tiffany Mann, pero como ocurre con muchas parejas, surgieron las diferencias y finalmente se divorciaron. Annabelle decidió dejar Singapur y se mudó a Perth, Australia Occidental, en 1999, luego de divorciarse del padre de su hija. Inicialmente vivió en una casa que no le parecía ideal, pero en el año 2001 se mudó con Tiffany a una vivienda espaciosa con hermosos jardines en Mosman Park, una zona residencial de Perth, ideal para personas acaudaladas. A pesar de que madre e hija eran muy apegadas, llegó el momento en que Tiffany quiso tener algo de independencia y en 2011 decidió estudiar una maestría en Melbourne. Así, Annabelle quedó sola en la gran casa que su hija visitaba durante las vacaciones. Aunque la chica admitía que era una niña mimada, también le dijo a sus amigos que quería obtener algo de espacio de su madre. Como toda artista, Annabelle podía calificarse como temperamental. No era raro que la artista pasara meses sin contactar a sus familiares. La mujer fue descrita como una persona rica, muy reservada, cariñosa y espiritual. En junio de 2016, Annabelle se preparaba para disfrutar un momento que llenaría de orgullo a cualquier madre. Tiffany estaba por graduarse de la maestría y pronto se llevaría a cabo el acto de grado al cual, obviamente, la artista ansiaba asistir. Sin embargo, su hija le guardaba un secreto que seguramente generaría una intensa discusión. Tiffany se había mantenido en contacto con su padre, Van, durante años a espaldas de su madre. No olvidemos que Annabelle llegó al punto de mudarse de su país natal solo por mantener a su ex marido lejos de ella y de su hija. En el periodo previo a la ceremonia de grado, Tiffany estaba estresada y ansiosa, según dijeron sus amigos posteriormente. Ella quería que asistiera no solo su padre, sino también sus dos medias hermanas, junto con Annabelle. Parecía algo imposible de lograr, pero aún así, la jovencita fue de Melbourne a Perth a visitar a su madre e intentar un diálogo el 30 de junio. En la ciudad de Perth está el río Swan. Unos pescadores que se encontraban en dicho río el 2 de julio de 2016 encontraron una maleta en cuyo interior se hallaba el cuerpo semidesnudo de una mujer. La maleta había estado en el agua durante horas y eso causó cambios en el cadáver, pero aún así era evidente que la víctima había recibido fuertes golpes en la cabeza y la cara. La autopsia determinó posteriormente que la causa de muerte de la desconocida fue fractura de cráneo y que la mujer presentaba 25 golpes con un objeto contundente en la cabeza y el rostro. Los expertos de la policía hicieron un primer retrato robot de la víctima y lo difundieron esperando que alguien se presentara a identificar y reclamar el cuerpo. Pero no ocurrió nada. Transcurridos varios días sin que nadie acudiera a reclamar el cuerpo o a presentar una denuncia por desaparición, la policía publicó una segunda foto robot de la mujer de la maleta, como se llamó a la víctima en ese entonces. Esta vez, tampoco hubo la respuesta esperada. Mientras tanto, en Melbourne, llegó el 4 de agosto, el día del acto de graduación de Tiffany, tras completar la maestría en planificación urbana. El problema que tanto la preocupó parecía haberse resuelto, ya que en la ceremonia Tiffany estuvo acompañada por su padre y su familia, pero Annabelle brillaba por su ausencia. Casi dos meses después de su encuentro con su madre, en junio de 2016, Tiffany, que entonces tenía 25 años, acudió a la policía de Perth para denunciar su desaparición. Le dijo a los agentes que vio a Annabelle por última vez el 30 de junio en su casa de Mosman Park, pero luego ella volvió a Melbourne donde estudiaba y perdió el contacto con su progenitora, quien a veces optaba por mantenerse apartada. Sin embargo, cuando regresó a Perth para conversar con su mamá y saber por qué no se había comunicado, no encontró rastros de ella en la casa. Cuando les dio la descripción, los agentes se dieron cuenta de que la madre de Tiffany era la mujer encontrada muerta en una maleta SB Polo cerca de Fremantle Traffic Bridge en el río Swan. El cuerpo en la maleta finalmente fue identificado como Annabelle Chen, de 58 años. Los investigadores, como suele pasar en estos casos, comenzaron por interrogar al entorno cercano de la víctima, nada menos que su hija y su exmarido. Según lo que informaron fuentes policiales al medio local The West Australian, Van dijo que su matrimonio con Annabelle se vino abajo alrededor de 1999, pero que él mantuvo la esperanza de una reconciliación durante años. Pero el hombre inventó una explicación bastante enrevesada para lo sucedido a su exmujer. Según su peculiar relato ante la policía, la víctima estaba vinculada al servicio secreto y al exlíder chino Deng Xiaoping. Le dijo a los oficiales que su exesposa fue preparada para ser parte del servicio secreto y que estaba altamente capacitada en cómo usar armas e influir en las personas con su buena apariencia. Pero luego agregó que era posible que ella decidiera no unirse al servicio secreto y eso le habría causado problemas. Por supuesto, esa teoría descabellada no encontró quien le hiciera seguimiento. Sobre sí mismo, el hombre le dijo a los oficiales que era dueño de un negocio de apuestas en línea, una planta de energía hidráulica y un club nocturno, y afirmó que tenía 20.000 empleados y ningún enemigo. Otra gran mentira. Para ese momento, ya los investigadores habían logrado establecer que Van voló a Perth el 30 de junio de 2016 y abandonó el país el 2 de julio, el día que se encontró la maleta en el río. Al ser confrontado por los investigadores, el hombre afirmó que tuvo una conversación de una hora con su exesposa cuando llegó y que la vio por última vez cuando ella salió de la casa con una maleta poco tiempo después. Van dijo que pasó el resto de su tiempo en Perth tomando lecciones de manejo con su hija, saliendo a comer y hablando sobre su futuro. Tiffany corroboró el relato de su padre en relación con el encuentro de todos el 30 de junio. Ella agregó que hubo una discusión sobre la graduación, tras lo cual Annabelle salió de su casa de Mossman Park con una maleta y se subió a un auto blanco conducido por un hombre de aspecto asiático. Tanto Van como Tiffany dijeron que, tras irse un tanto molesta, Annabelle mandó un mensaje informándoles que no asistiría a la graduación porque había decidido viajar por Australia con una amiga antes de ir a Suiza para recibir tratamiento por una supuesta calcificación cerebral. El misterio que rodeaba la muerte de Annabelle llevó a los detectives a marcar el caso como una prioridad máxima. Los buzos, que revisaron muchas veces la escena del hallazgo, recuperaron mosaicos florales verdes utilizados para hacer pesar la maleta, y también hallaron en el agua un scooter blade, también conocido como un monopatín, que tenía atada con un cable una tabla de picar. Presumían que fue usado para trasladar la maleta con el cuerpo de la mujer. Posteriormente, se logró establecer que los distintos mosaicos usados para que la maleta pesara más coincidieron específicamente con los mosaicos del baño de Annabelle en su casa de Mossman Park, Perth. Eso dirigió las pesquisas hacia la familia, y finalmente padre e hija fueron llevados a juicio, tras establecerse que la mujer fue asesinada en algún momento entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2016, cuando ambos habían declarado que estuvieron en contacto con ella. Lo que se vivió en el juicio fue tremendo. Padre e hija, que hasta ese entonces juraban quererse por sobre todas las cosas, cayeron en lo que se llama una defensa despiadada, algo que ocurre cuando dos acusados son juzgados y se culpan mutuamente por un delito. En este caso, se culpaban del asesinato de Annabelle ante todos los presentes en la sala donde fueron juzgados en la Corte Suprema de West Australia. La versión que dio Tiffany de lo ocurrido indicaba que su padre había ido a Perth desde su casa en Singapur para ayudarla a hablar con Annabelle sobre la graduación. Pero mientras ella estaba abajo en la vivienda materna, sus padres subieron las escaleras y empezaron una fuerte discusión por dinero. Dijo que ella podía oír que Van intentaba venderle una casa a Annabelle, mientras la mujer se preguntaba para qué quería ella una casa. Ella dijo que su padre le decía repetidamente a la mujer que se calmara, pero su madre sonaba cada vez más incrédula y enojada. Dijo que su mamá comenzó a gritar, furiosa, y sus gritos eran cada vez más fuertes, pero luego comenzaron a ser como jadeos, y después, desde el pie de la escalera, pudo escuchar golpes metálicos fuertes y sordos. Cuando ella gritó preguntándole a su mamá qué pasaba, no recibió respuesta. Su padre pronto bajó las escaleras, le dijo a ella que no subiera y le advirtió que Annabelle lo había golpeado primero a él. Ella cayó de rodillas al suelo. Su padre se puso a su lado sosteniéndole los brazos y comenzó a llorar. Le relató que Annabelle agarró un pisapapeles de la mesa y le pegó en la cabeza, y cuando ella iba a golpearlo de nuevo, él se lo arrebató de la mano y la golpeó con él. Le dijo que su madre había fallecido y que él no quería que eso pasara. Tiffany describió el pisapapeles como un objeto grande que estaba hecho de hierro fundido con la forma de una antigua moneda china. Dijo que no llamó a la policía ni a nadie más para pedir ayuda porque estaba asustada. Sostuvo que su padre insistió en que la muerte fue un accidente, pero dijo que eso era algo que no aceptaba. Si bien no creía que fue intencional, tampoco pensaba que fue accidental. Negó estar presente cuando el cuerpo de su madre fue puesto en una maleta y arrojado al río Swan. Dijo que la noche que eso sucedió, ella estaba en su habitación durmiendo y su padre luego le envió un mensaje diciendo que la había drogado. Juró, en medio de lágrimas, que ella amaba a su madre y le dijo a la corte que Van también volvió a confesar el crimen en el mensaje, pero luego ella lo borró porque no quería que su padre fuera expuesto, ya que no podía soportar perder a otro padre. Simplemente no podía imaginarlo en prisión. Tiffany nuevamente comenzó a llorar cuando admitió haber enviado mensajes a su madre después de su muerte diciendo que su padre le había dicho que actuara con normalidad. Ella admitió que trató de encubrir el crimen, enviándole continuamente mensajes de texto a su madre durante los siguientes 2 meses, diciéndole que la amaba y rogándole que se pusiera en contacto. Dijo que, en cierto modo, extrañaba hablar con ella y no había aceptado la situación. Cuando se le preguntó si había matado a Annabelle, reiteró que no, e insistió en que amaba a su madre y que la acusación en su contra era ridícula. Ella dijo que había hecho lo que hizo, incluso enviarle a su padre $135,000 después de la muerte de Annabelle, porque lo había amado, idolatrado y adorado durante años, y lo había considerado un héroe a quien no podía traicionar. La versión de Van era totalmente opuesta. Dijo que fue a Perth después de recibir una llamada angustiada de su hija. Poco después de su llegada, ella le dijo que un par de días antes se había peleado con su madre, quien se enojó cuando supo que su padre e hija mantenían contacto en secreto. En la disputa, la joven le había gritado y arrojado cosas a Annabelle, incluido el pesado pisapapeles. La mujer recibió un golpe en la cabeza y sangraba. Según él, Tiffany le dijo que trató de ayudar a su madre, pero que Annabelle todavía estaba enojada, y le ordenó que saliera de la habitación. Dijo que a la mañana siguiente volvió a la habitación y vio a su madre acostada en la cama, pero se acercó y notó que la lesión era más extensa de lo que pensaba. También utilizó los dedos para palpar la nariz, pero no respiraba. Van dijo que su hija estaba temblando y llorando cuando le contó lo que pasó, y él, en ese momento, le preguntó, gritando, si su madre había muerto, y le reclamó porque no llamó a una ambulancia o lo reportó a la policía, y ella le dijo que no sabía que la lesión era tan extensa. Al igual que Tiffany en su intervención, Van también comenzó a llorar cuando su abogado le preguntó por qué él mismo no había llamado a la policía, y respondió, «Tiffany es mi hija, la amaba mucho, ella lo sabía». Afirmó que ella le pidió que la ayudara a deshacerse del cuerpo, y que él sintió que su obligación de padre era apoyarla, y no podía traicionarla denunciándola con la policía. Testificó que al día siguiente ambos sacaron el cuerpo del contenedor, lo pusieron en una maleta y a altas horas de la noche se dirigieron al puente de tráfico en East Fremantle antes de llenar la valija con azulejos de baño para hacerla pesar más. Luego la tiraron al agua. Van afirmó en la corte que mientras lanzaban el cuerpo, él cayó al río y perdió sus anteojos para leer, que luego fueron encontrados por buzos de la policía. Luego arrojaron el scooter al río y regresaron a la casa de Annabelle en Mosman Park, donde él se duchó antes de acostarse. Regresó a Singapur al día siguiente y dijo que luego le dijo a su hija que, como ella sostenía que la muerte fue un accidente, él asumiría la responsabilidad, pero ella le dijo que preferiría morir antes de verlo hacer eso. El tribunal escuchó que Tiffany transfirió más de $100,000 a la cuenta bancaria de su padre, pero el hombre dijo que él no pidió el dinero. Al ser interrogado por el abogado de su hija, Simon Freitag, SC, Van negó haber sido quien mató a su exesposa, golpeándola con un pisapapeles en su dormitorio después de que ella se negó a comprarle una propiedad. En los discursos finales de sus abogados ante el jurado, se hizo evidente que quedaba muy poco del proclamado amor entre padre e hija. El abogado de Tiffany, Simon, describió a Van como un hombre de negocios deshonesto y en bancarrota, que a diferencia de su hija, tenía el motivo y la capacidad de matar a Annabelle. Dijo que el motivo era financiero porque la artista era una mujer rica. Van tenía la habilidad, debido a la brutalidad del asesinato, algo de lo que carecía Tiffany, una joven de contextura delgada que no habría sido capaz de hacerlo según el criterio de su abogado. Simon reconoció que cuando prestó testimonio, Tiffany, su cliente, pudo haber parecido un poco arrogante, pero argumentó que lo que estaba haciendo era tratar de defenderse y luchar por su verdad. remató diciendo que Van no era un héroe, sino el villano en este caso, que mató a su exesposa y trató de culpar a su hija. Por su parte, el abogado de Van, David Brustman, QC, afirmó que Tiffany había dicho una letanía de mentiras, describiendo su comportamiento en el banquillo de los testigos como un trabajo y sugiriendo al jurado que era arrogante, agresiva y malcriada. David dijo que, si bien el jurado pudo haber encontrado a Van como un hombre de negocios dudoso, eso no significaba que iba a matar a alguien y que el jurado debía determinar que ni siquiera estaba en el país cuando Annabelle murió. También dijo que después de la muerte de su exesposa, Van había regresado a Australia en dos ocasiones más, incluso cuando sabía que había una investigación policial en curso. Se preguntó, si él cometió el crimen, ¿por qué volvería a Australia? Y afirmó que ningún culpable haría eso. Dijo que Van hizo lo que hizo después, incluso deshacerse del cuerpo en el río, porque, como cualquier padre que amaba a su hija, quería protegerla. El fiscal estatal, Justin Wally, argumentó que tanto Tiffany como Van actuaron juntos y dijo que, si no fueran criminalmente responsables del asesinato, no habrían llegado al extremo de encubrirlo. Todavía se desconoce si se confabularon para contradecirse entre sí, crear confusión y generar dudas razonables entre los miembros del jurado. Sin embargo, claramente alguien estaba mintiendo, y el jurado decidió creerle a Tiffany. Después de deliberar durante 4 días, fue declarada no culpable del asesinato u homicidio involuntario de su madre, pero sí la encontraron culpable de ser encubridora del crimen. Van fue declarado culpable de asesinato, pero inmediatamente les dijo a sus abogados que tenía la intención de apelar. Ambos quedaron en prisión preventiva y la sentencia se produjo en noviembre. Van fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo cumplimiento de 20 años. Tiffany, la hija de 27 años de la pareja, fue sentenciada a 4 años y 10 meses por intentar encubrir el crimen. El juez Joseph McGrath, que presidió el juicio con jurado y emitió las sentencias, describió el asesinato como un ataque brutal y dijo que Van había mostrado una insensible indiferencia hacia el cuerpo de su exesposa. Agregó que Van luego se involucró en mentiras orquestadas durante un período prolongado para tratar de encubrir lo que sucedió. El juez Joseph aceptó que la edad de Van significaba que cualquier expectativa de tener una vida razonable después de su liberación estaba destruida y que enfrentaría desafíos en prisión debido al proceso de envejecimiento. Pero dijo que el hombre no mostró remordimiento en ningún momento por lo que había hecho. Van será elegible para libertad condicional en 2036. Además, el juez dijo que Tiffany había dicho mentiras persistentes a familiares, amigos y la policía durante un período de tiempo prolongado y sostenido. Sin embargo, consideró que parecía estar motivada por la lealtad equivocada de una hija hacia su padre. El juez resaltó que Tiffany ayudó a su padre a encubrir el asesinato lavando su ropa, quitando huellas de la casa y enviando mensajes de texto a su madre, aunque sabía que estaba muerta. Le reprochó por decir mentiras persistentes a la policía, a sabiendas de que su madre había sido asesinada. Afuera de la corte, el abogado de Tiffany, Simon, dijo que su cliente estaba aliviada de que el asunto hubiera terminado y que le gustaría seguir con su vida. La joven mujer cumplió su condena en Boronia Pre-Release Center for Women, una instalación de mínima seguridad al sureste de Perth, diseñada para preparar a las mujeres para el reingreso a la comunidad. La liberación de Tiffany se produjo en noviembre de 2019, después de cumplir 3 años de prisión. La Junta de Revisión de Prisioneros confirmó que fue liberada de la cárcel el 7 de noviembre de 2019. En sus razones para liberar a Wan, la Junta indicó que no tenía antecedentes penales y que tenía un bajo riesgo de reincidencia. El plan de libertad condicional solo exigió que Tiffany encontrara alojamiento adecuado y apoyo posterior a la liberación. Pero este enrevesado caso todavía dejó tela que cortar, pues 6 meses después del final del juicio, se supo que Tiffany podría tener acceso a un fideicomiso multimillonario dejado por su madre Anabel. Ella es la única beneficiaria de la fortuna de su madre, que se cree que vale millones. Una investigación realizada por el medio local WA Today descubrió que Anabel no tenía testamento cuando murió en 2016, pero sí tenía un fondo fiduciario que poseía bienes raíces y terrenos que se creía valían varios millones de dólares. Los documentos de la Corte Suprema mostraban que la administración del patrimonio de la artista asesinada se otorgó a un bufete de abogados con sede en Osborne Park, Haynes Lewin, que se especializa en testamentos y asuntos de herencia. Paul Haynes, director del mencionado bufete, confirmó que había sido designado administrador del patrimonio, pero se negó a comentar más. En 2020, Van llevó su caso a la Corte de Apelaciones de WA, argumentando varios motivos, incluidos documentos relacionados con la rica herencia de Anabel, que mostraban que Tiffany era la única beneficiaria, y ese asunto, que constituía un motivo de homicidio, no se planteó en el juicio. Además, argumentó que hubo un error judicial porque el juez de primera instancia no indicó adecuadamente a los miembros del jurado que ellos tenían toda la posibilidad de encontrar a los dos acusados no culpables. 2 jueces desestimaron su apelación y un tercero dijo que habría anulado la condena de Van y ordenado un nuevo juicio. Tras ese resultado, los abogados de Van presentaron documentos de apelación ante el Tribunal Superior. Se está a la espera de un pronunciamiento. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.